El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno presenta su programa En el Día del Señor. En el Día del Señor llega a ustedes cada domingo con la presentación del mensaje del Evangelio, las noticias de la Iglesia y de las comunidades.
Hola, amigas y amigos del programa, ¿cómo están ustedes? Ha llegado el último domingo del año. Hace solo 5 días hemos recibido al Salvador, al Niño Dios, en Nochebuena. Pasó ya esta fiesta tan familiar. En más de un hogar se armó el pesebre, como asimismo en el templo parroquial o en la capilla, con las figuras típicas de la Virgen Madre, el Niño Dios, San José, los pastores, los reyes magos y uno que otro animalito para ponerle ahí al pesebre. Hoy la Iglesia nos recuerda justamente a la Sagrada Familia. Esta Sagrada Familia que tiene que huir a Egipto. La familia de hoy, en peligro, no está sola. Dios está allí también, donde las personas tienen que salir de sus hogares, sufren, huyen y esperan volver a su patria en libertad. En estos tiempos difíciles, por Dios que es importante la familia. Es en la familia unida donde los hijos alcanzan la madurez de su existencia. Es una comunidad de afecto, de ayuda mutua y perdón recíproco cuando surgen las dificultades. Como dijo una vez el Papa Francisco, las 3 palabras claves para vivir en paz y alegría familiar, ¿cuáles son? Permiso, perdón y gracias. Y en este saludo inicial tengamos en cuenta que se celebrará el 1 de enero del 2020 la 53 Jornada Mundial de la Paz, con el tema que entregará el Papa Francisco para esa oportunidad. El Evangelio nos presenta a la Sagrada Familia por el doloroso camino del destierro buscando refugio en Egipto. Jesús, José y María experimentan el drama de los refugiados. Escuchemos.
Así nos acercamos a la palabra de Dios que comunica vida.
Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos.
Un cordial saludo en este último domingo de diciembre y también último de este año 2019, en este domingo 29, en el Día del Señor, celebramos también a la Sagrada Familia. Un especial saludo a nuestras colaboradoras aquí en este programa, en este espacio, a las hermanas terciarias capuchinas, que justamente es su fiesta patronal de la Sagrada Familia. Les saludamos en este día y escuchamos de una de ellas, de la hermana Yaniris, el Evangelio para este día según San Mateo.
Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: «Desde Egipto llamé a mi hijo». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: «Será llamado Nazareno». Palabra del Señor.
Cada año, el último domingo de diciembre, la Iglesia nos invita a dedicarlo a la Sagrada Familia. Es también dentro del tiempo de Navidad. Un saludo cordial de Navidad para cada uno de ustedes, de este equipo, en este espacio, pidiendo también que a Jesús, que hemos celebrado hace unos días atrás, que nació pobre y humilde, esté también en el corazón de cada uno de ustedes. La Iglesia nos invita a mirar a la Sagrada Familia de Nazaret, a Jesús, José y María. Conviene no perder la vista que Jesús nació en el seno de una familia, que la encarnación de Dios se produjo según unos parámetros naturales. Jesús no fue ningún extraterrestre que cayó del cielo, sino que nació como todas las personas. Fue niño, adolescente, joven, adulto. Dice el Evangelio que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Y seguramente que también tendría problemas en su familia. Viviría situaciones difíciles. De entrada, se quedó sin padre. No sabemos cuándo, pero sabemos qué pasó. Y en aquella sociedad tan patriarcal, las mujeres viudas y los niños huérfanos eran la clase social más pobre. Así que imaginamos que se tuvo que espabilar a temprana edad para traer comida a casa y cuidar de su madre. Y allí podemos entender el llanto desgarrador de María en la cruz. Además, hoy vemos en el Evangelio un pasaje que no es nada agradable, que es la sensación de angustia de unos padres que han perdido a un hijo. El final es feliz. Lo encontraron a los 3 días, como en la resurrección, en el templo. Pero la angustia y el dolor de la pérdida no se los quitó nadie. Luego vemos la parte romántica de que su madre conservaba todo esto en su corazón, pero el sufrimiento fue real. Por lo tanto, la encarnación de Jesús es total en las alegrías y en las penas, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Pero también hay que decir que Jesús recibió una buena formación en su familia, una educación humana y también de fe. Jesús estaba en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Su formación era buena, y todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Y eso lo adquirió Jesús de su familia, de sus padres, que eran personas profundamente creyentes y que les transmitieron su experiencia de fe. Eso es lo que nuestras familias han hecho con nosotros. Esa es la esperanza que la Iglesia tiene también de las familias de hoy, que sigan transmitiendo este mensaje, que sigan proliferando el amor a Jesús, que en cada hogar Jesús sea el centro, que en cada vida Jesús sea el centro. Estamos a la espera de transmitirnos mutuamente esta experiencia de fe, la experiencia de Dios. Las nuevas generaciones la conocerán según el testimonio que demos nosotros. Nuestras familias están llamadas a ser pequeñas, pequeñas iglesias, donde se transmita la fe a través del amor, el mismo amor con el que Dios nos amó. Y nuestras iglesias están llamadas a ser grandes familias, donde nos amemos unos a otros, como Dios nos ama, y donde compartamos la alegría de la fe y demos testimonio de ella con nuestro amor, entre nosotros y hacia los demás hermanos. Por eso reconocían a los primeros cristianos. Decían de ellos: miren cómo se aman. Eso era lo que se decía de los primeros cristianos. Ellos eran la gran familia de los hijos y las hijas de Dios, la Iglesia de Jesús. Nada nos impide volver también a esos momentos en que se nos diga desde fuera: miren cómo se aman. No solo debe ser un propósito, debe ser también una acción continua en la que busquemos manifestar esa presencia de Cristo. Esta familia, la Iglesia, también se reúne cada domingo en torno a la Eucaristía, en torno a la misa, en torno a la mesa del altar. Esta es una mesa familiar, de hermanos, preparada y presidida por Dios mismo. El sacerdote solo es el ministro, pero quien actúa allí es Dios, que alimenta nuestra fe y nuestro amor a través de la entrega de Jesús, muerto y resucitado por nosotros y por nuestra salvación. Esta mesa, la mesa del altar, construye la familia, nos hace más hermanos. También construye la iglesia. Sin la mesa, que es la misa, no hay familia ni comunidad. Por eso, al llegar, cada vez nos reconciliamos, porque somos miembros de una misma comunidad y queremos caminar juntos y nos queremos tomar de la mano, unos con otros. Escuchamos la palabra, celebramos el memorial de Jesús muerto y resucitado, nos damos la paz y nos alimentamos con su cuerpo y su sangre para ser la gran familia de los hijos y las hijas de Dios, que dan testimonio de ello con su amor. Que la Sagrada Familia no solamente sea el modelo inalcanzable, sino que sea la presencia de Cristo entre nosotros. Ya nos preparamos a finalizar este año, a finalizarlo justamente en presencia de la Sagrada Familia. Que por ella estemos siempre nosotros en la presencia de Cristo. Que nuestra familia, nuestros hogares, estén en la presencia de Dios. Que tengan unas felices fiestas de fin de año. Dios mediante, nos encontramos el próximo año.
En una noche estrellada, en el pueblo de Belén, hay una Virgen lozana y en brazos el niño de bien. Van hacia él los pastores a recibir su bondad. La estrella los acompaña y los reyes llegan detrás. La humanidad está esperando este mensaje de amor. Que tanta falta nos
nos hace, abramos el corazón. Los animales expresan la alegría al compartir, los becerritos se acercan y al niño hacen reír. Hay una luz en sus ojos que muestra con tal claridad la soledad de este mundo y la gente con ganas de amar. La humanidad está esperando este mensaje de amor. Que tanta falta nos hace, abramos el corazón.
La humanidad está esperando este mensaje de amor. Que tanta falta nos hace, abramos el corazón.
Abramos el corazón.
En el Día del Señor, las informaciones de la Iglesia y de las comunidades.
La Nunciatura Apostólica en Chile comunicó el viernes recién pasado que el Papa Francisco había nombrado arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Chile a Monseñor Celestino Aos Braco, un religioso capuchino. Hasta ahora, este obispo se desempeñaba como administrador apostólico en la misma arquidiócesis de Santiago. Y de igual manera, la Nunciatura comunicó que el Papa había nombrado arzobispo de la arquidiócesis de Puerto Montt a Monseñor Fernando Ramos Pérez, que hasta ahora se desempeñaba como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, pero también era administrador apostólico de la diócesis de Rancagua. Como sabemos, en Chile hay 5 provincias eclesiásticas que están encabezadas por sus capitales. Por el norte tenemos 2, la arquidiócesis de Antofagasta y la arquidiócesis de La Serena. Luego está Santiago en el centro y 2 por el sur, Concepción y Puerto Montt. Hasta el momento, 2 de las 5 arquidiócesis permanecían sede vacante, Santiago y Puerto Montt. Ahora con esto serán 8 las sedes vacantes de las 27 jurisdicciones eclesiásticas que hay en Chile. Copiapó, San Felipe, Rancagua, Valparaíso, Talca, Chillán, Valdivia, Osorno. Todas estas siguen a cargo de un administrador apostólico. Y como cada año, el Papa Francisco ha pronunciado su tradicional mensaje navideño y ha impartido la bendición Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad y al mundo. El Papa ha explicado que Jesús es la luz del mundo y, citando las palabras del profeta Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Expresa que, aunque haya tinieblas en los corazones humanos, en las relaciones personales, familiares y sociales, o en los conflictos económicos, geopolíticos y ecológicos, más grande es la luz de Cristo. Entre los deseos del Papa para esta Navidad está pedir por la paz para que los niños del Oriente Medio, que Cristo sea la luz para tantos niños que sufren la guerra y los conflictos en Oriente Medio y en diversos países del mundo. Y en esta bendición el Papa no se ha olvidado del pueblo libanés, para el que ha pedido apoyo para que pueda salir de la crisis actual, pero también está en su pensamiento Tierra Santa, la tierra, dijo, de nuestro Salvador, y tierra donde continúa la espera de tantos que aguardan días de paz, de seguridad y de prosperidad. El Papa tampoco se ha olvidado de Irak, para que el pedido de consolación ante las fuertes tensiones sociales que atraviesa resulte. Y por último, ha pedido por Yemen para que se ponga fin a la grave crisis humanitaria. en esta bendición, Urbi et Orbi, el continente americano, también estuvo presente en esta Navidad. Dijo que el pequeño niño de Belén sea esperanza para todo el continente americano, donde diversas naciones están pasando un periodo de agitación social y política. El Papa pide al niño Jesús que reanime al querido pueblo venezolano, pero también pide que sea luz para la querida Ucrania, que aspira a soluciones concretas para alcanzar una paz duradera. Finalmente, el Papa ha pedido por los países africanos que haya paz para la población que vive en las regiones orientales de la República Democrática del Congo, martirizada por conflictos persistentes, dice Francisco, a la vez que pide consuelo para cuantos son perseguidos a causa de su fe, especialmente los misioneros y los fieles secuestrados, y para cuantos caen víctimas de ataques por parte de grupos extremistas, sobre todo en Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria. Y en la última parte de este mensaje, el Papa además desea que el nacimiento del Hijo de Dios traiga este año defensa y apoyo para cuantos, a causa de las injusticias, deben emigrar con la esperanza de una vida segura. La injusticia, dice el Papa, los obliga a atravesar desiertos y mares, transformados en cementerios. La injusticia les niega lugares donde podrían tener la esperanza de una vida digna y les hace encontrar muros de indiferencia. Recordemos finalmente que el próximo sábado 4 de enero, la Iglesia en Osorno recuerda otro aniversario de la Pascua del venerable siervo de Dios Francisco Valdés Ubercazó, primer obispo de esta diócesis sureña, primer religioso capuchino chileno. Fue elegido obispo en 1955 mientras era párroco de Pucón. Falleció el 4 de enero de 1982 en esa ciudad, hace 38 años. Fue trasladado inmediatamente a la Catedral de Osorno, donde reposan sus restos en el mismo lugar que fuera consagrado por él en 1977. Se le recuerda como un hombre de Dios, de oración profunda, de consecuente pobreza con sus votos religiosos, evangélico en el sentido que quería que todos llegaran a conocer al Señor. Finalmente, recordado como un hombre de paz. Reiteramos que la misa será el sábado 4 de enero a las 19:15 en Catedral San Mateo. Los diversos horarios de las celebraciones litúrgicas navideñas ya pasaron, pero algunas comunidades para este fin de año se reúnen a orar y agradecer a Dios por lo pasado, rogando también por el año nuevo. En la parroquia San Mateo, por ejemplo, el lunes 31 la misa será a las 19:15. El 31 también en Nuestra Señora del Carmen la acción de gracias por el año ha sido programado para las 19:30. Y la comunidad de Lourdes también agradece el año viejo y se prepara para el año nuevo. Habrá misa el 31 en la sede parroquial a las 20 horas. El mismo horario, el último día del año, en la comunidad parroquial de Jesús Obrero, es decir, a las 20 horas. El martes 31, la misa a las 20 horas en la sede parroquial de San Leopoldo Mández. El 31 también se reúne la comunidad del Buen Pastor a las 19 horas para orar frente al Santísimo Sacramento del altar y posteriormente la Eucaristía. Y el 1 de enero de 2020, en Ovejería, la misa será a las 19 horas en la sede parroquial. Y en Entre Lagos, el lunes, el día 31, a las 20 horas, la tradicional misa de fin de año en gratitud al Señor por lo que fue el 2019. Fin de las informaciones. Nos vamos despidiendo y reiteramos, por supuesto, los deseos de paz y progreso para el año 2020. Buen fin de semana y hasta el próximo año, si Dios quiere.
El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno ha presentado su programa En el Día del Señor. Un espacio que volverá a estar con ustedes el próximo domingo, con la vida y el testimonio de la Iglesia que camina en Osorno.